Forbes desembarca en España con el objetivo de inspirar a la gente en este momento de crisis, ¿no? El fundador y presidente de Spain Media, Andrés Rodríguez, ha presentado hoy, además en la planta 24 de la Torre Iberdrola en Bilbao, la edición número 26 de este magazine, que se va a publicar en papel y en internet. Podemos ya saludar a Andrés. Andrés, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, gracias por invitarme.
Bueno, ¿qué tal ha ido esta presentación?
Pues ha ido bien, la verdad que en un sitio como Bilbao, en una planta como esa, un edificio increíble, rodeado de gente muy interesante, y un día con sol y nubes precioso, muy bien, muy bien.
Uh-huh. Había buena vista desde el piso 24 de la torre.
Sí, yo era la primera vez que subía y la verdad que ver la ciudad desde allí es una maravilla.
Uh-huh. Oye, estábamos hablando de la lista de los las personas más adineradas del mundo, que es precisamente cuando una vez al año todo el mundo se fija, ¿no? Y habla de la revista Forbes, pero comentaba Alicia que la revista es muchísimo más que eso, ¿no? Es mucho más.
El momento álgido de la comunicación de Forbes es cuando se publica las listas de los billionaires, los mil millonarios, en resumen, los hombres más ricos del mundo. Esto se comunicó hace... el lunes pasado, me parece, hace una semana, uh-huh. No, el martes pasado. Uh-huh. Pero es un poco como los Oscars, ¿no? Pues los Oscars es el punto más álgido de Hollywood, pero Hollywood es una industria que está todo el año produciendo contenidos, ¿no? Y Forbes, pues es igual, publica muchas listas a lo largo del año, lo habéis explicado muy bien antes, pero incluso las listas son un poco la anécdota de la revista, porque la revista lo que tiene es una solvencia, o la marca, mejor dicho, tiene una solvencia después de 90 años de historia que supera la comunicación de las listas, ¿no?
Uh-huh. A mí me gustaría hacerte una pregunta, pero es doble en realidad. ¿Por qué ahora, en este momento, aparece la edición de Forbes en España y por qué se presenta en Bilbao?
Bueno, la primera, ¿por qué ahora? Porque nosotros, yo como editor y propietario de la editorial y mi equipo, pues estamos convencidos de que es el mejor momento, que la economía nos preocupa mucho. Todos conocemos cuál es la situación económica que nos rodea y Forbes es la gran autoridad económica mundial en lo que a print se refiere, ¿no? Entonces, cuando hay inquietudes... es el mejor momento para que un medio de comunicación las cuente, las explique, las intente comprender, ¿no? Esa sería la primera pregunta. ¿Por qué en Bilbao? Bueno, porque es que para nosotros Bilbao es una de las ciudades más importantes si uno se quiere llegar al empresario español. La semana pasada organizamos una cena en el Parque de la Bolsa en Madrid. Al día siguiente lo hicimos en el Hotel Majestic con el presidente de la Generalitat, con Artur Mas como anfitrión, y hoy hemos acabado por lo menos esta primera tanda de presentaciones del número uno en Bilbao, y nos parecía que era muy lógico, ¿no?
Uh-huh. Andrés, hay mucha gente que, bueno, no voy a decir que se indigna, pero sí se enciende un poco cuando aparecen estas listas de los hombres más ricos del mundo en un momento de crisis económica enorme, y hay mucha gente que lee estas listas de la siguiente manera, ¿no? ¿Es de alguna manera esta lista la que evidencia que el reparto de la riqueza está mal hecho?
Bueno, es que está mal hecho. Es que no cabe ninguna duda que está mal hecho. Es decir, la riqueza está en manos de muy poca gente. No te sé decir el tanto por ciento y no quiero ser inexacto, pero si algo lo tiene muy poca gente está mal repartido. Esto, uh-huh. Esto es de sentido común. La lista, digamos, lo que llama es nuestra atención cada año de cómo está repartido, de cómo está repartida esa riqueza. Aunque en este año tenemos a Amancio Ortega, a un español, en el puesto número 3, y además creo que tenemos una cosa que no estamos reparando y a mí me parece bastante interesante como periodista, y es que el número uno lo ocupa Carlos Slim y el número tres lo ocupa Amancio Ortega, y los dos son hispanohablantes. Uh-huh. Y hispanohablantes, y me refiero, es decir, compartimos buena parte de nuestra cultura. Y esto me parece un dato mucho más interesante que la cantidad de millones que tengan.
Que por otro lado, supongo Andrés, que no será fácil, ¿no? Saber cuánto dinero realmente tiene alguien, ¿no? ¿Cuál es su patrimonio? Esto, bueno, pues hay patrimonios públicos y otros no tanto, y uh-huh. Yo me imagino que obtener el dato, así como en esos otros reportajes de grandes compañías que hacéis, la tarea de investigación será complicada, ¿no?
Sí, esta ha sido una de las preguntas que yo le he hecho a la familia Forbes cuando hemos estado durante un año preparando nuestra revista, ¿no? Y os puedo contar cómo se hace la lista, porque además su respuesta es tan sencilla que parece complejo. Entonces, la lista se hace en base a una red de corresponsales que en cada país envían, digamos, envían a Nueva York cuáles son los que creen que deben ocupar fortunas más importantes del país. Esto no parece muy complicado, porque más o menos las 20, 25 fortunas de cada país se pueden buscar prácticamente en Google. A partir de ahí, Forbes América llama a cada uno de ellos y les dice: oye, estamos preparando la lista de los 1.000 millonarios, creemos que usted puede estar en la lista y queremos su colaboración. La mayoría de la gente colabora y les proporciona la información. Si hay alguien que no colabora, normalmente la respuesta es: bueno, los datos de mi patrimonio, de mis propiedades, son públicos. Esto quiere decir, las acciones que yo tenga de mi empresa son públicas, no hay más que mirar su valor, y mis propiedades no hay más que mirar su valor. Y es sobre este patrimonio público sobre el que se hace la lista y el baremo. Claro. De tal manera que si hay otra riqueza que no es pública, esto ya no es un problema de Forbes, ¿no? Y por terminar muy rápido, contar la anécdota que hoy publica el diario El País, de que el príncipe Alawi, no me quiero equivocar exactamente la pronunciación, pero este príncipe ha demandado a la revista Forbes porque en su última lista él considera que tiene más dinero del que la revista ha publicado.
Claro.
Parece mentira, claro, ¿no?
Que, fíjate que estaba pensando yo, Andrés, en
qué drama, ¿no?
En lo que tiene que ser elaborar, por ejemplo, o hacer la portada de la revista Forbes, porque no sé si esto es como el hola, es decir, ¿conviene salir o conviene no salir en la portada?
Pues mira, depende de la... Esta sí que es una pregunta muy chula. Depende de la cultura de cada país. Por ejemplo, en los países árabes conviene salir. Por ejemplo, en los chinos conviene salir. En América conviene salir. En las culturas mediterráneas, con una civilización cristiana o judío-cristiana, la riqueza se oculta, porque el que tiene mucho dinero a veces va asociado a un cierto complejo de culpa o a una cierta culpabilidad, y entonces el dinero se oculta, no se exhibe. No lo estoy criticando, digo que nuestra cultura es así, en contra a la cultura americana, sajona, calvinista, donde si alguien hace mucho dinero significa que se ha hecho a sí mismo, el famoso sueño americano, y que se sabe mover en la vida ante cualquier tipo de vicisitud, ¿no? Y también aparece ahí la filantropía, que no tenemos una gran tradición filantrópica en España, y sin embargo en los países sajones la filantropía está muy, muy instaurada, y alguien que triunfa y hace mucho dinero debe devolver a la sociedad parte de lo que la sociedad le ha dado.
Pues muy interesante, ¿no? Como el dinero y la exhibición del dinero funciona de manera bien diferente, ¿no? En función de las distintas culturas y de los países. Andrés, tenemos que cerrar ya, pero se publica mensualmente. Difusión 33.000 ejemplares, en principio. ¿De venta en kioscos?
Sí, de venta en todos los kioscos. El precio son 4 euros, 240 páginas. Creo que tenemos un producto para todo el mundo, que todo el mundo lo va a entender y va a pasar un buen rato leyéndolo. Y invitar a la gente a que se acerque al kiosco y pruebe, a ver si le gusta.
Muy bien, pues Andrés Rodríguez, muchísimas gracias por habernos contado estas cosas y que vaya muy bien la revista aquí también. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Agur, Andrés.
Gracias, Andrés.